Dice, volumen 1815, noviembre 22, 1925. El gran bien que el alma recibe convivir en el querer supremo. Los actos hechos en él forman un rocío celestial que cubre todas las criaturas. Estaba, según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino, tratando por cuanto a mí es posible, de abrazar todo en mi pequeño regazo, para poder poner mi pequeño te amo sobre todas las cosas, mi gracias, mi adoración, mi te bendigo, con la potencia del Fiat Supremo, para poder hacer compañía a esta suprema voluntad esparcida con tanto amor en la creación. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí, ¿qué cosa recibe el alma viviendo en esta atmósfera celestial de la suprema voluntad? Mientras estaba en esto, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome toda a él, me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber qué recibe el alma viviendo en mi voluntad? Recibe la unión de la voluntad suprema con la suya. Y en esta unión mi voluntad asume el trabajo de dar la paridad de la suya con la voluntad del alma. Así que mi voluntad es santa, es pura, es luz y quiere poner a la par al alma en santidad, pureza y luz. Y si el trabajo del alma es el vivir en mi voluntad, el trabajo de la mía es el dar en modo perfecto mi semejanza a la voluntad del alma.
A ver, espera. Creo que aquí se viene como anillo al dedo, como ya sabemos, a lo que comentábamos hace unos momentos. O sea, ¿qué es lo que dice? En mi voluntad, o sea, en esta unión de voluntad humana con voluntad divina, la voluntad divina asume el trabajo de dar la paridad de la suya con la voluntad del alma. ¿Qué es paridad? Igualdad. Igualdad en todo. Dice así que mi voluntad es santa, es pura, es luz. Y ahora poniendo a la par al alma humana en esto, la pone a la paridad en la santidad, en la pureza y en la luz. Y luego viene en lo que hace la voluntad humana y lo que hace la voluntad divina. Y entonces dice que el trabajo del alma de nosotros es el de vivir en la divina voluntad, o sea, la renuncia, la firme convicción de que estamos viviendo en ella, el acto decidido, firme y continuo de no salirnos jamás. Y el trabajo de la divina voluntad es el darle en modo perfecto tu semejanza. Pero dice mi semejanza, está hablando Jesús, nos va a dar la perfecta semejanza con Jesús. O sea, nos recupera lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Fuimos creados a imagen y semejanza. Con la desobediencia se perdió la semejanza. ¿Y la semejanza qué quiere decir? Ser iguales en poder, en bondad, en santidad, en todos los atributos y las mismas obras. El hombre ha vivido siempre con la imagen nada más. Y ahora nos quiere recuperar la semejanza. Y esa semejanza, el trabajo de darnos eso, es la divina voluntad, la encargada de recuperarnos todo. Toda esa semejanza con Jesús. ¿Sí? Y luego dice, y por eso te quiero siempre en ella. Te quiero siempre en ella. Para hacer que no solo te tenga en su compañía, no es hacerle compañía nada más, sino que te haga crecer a su semejanza. Ese es el punto. Conforme vamos viviendo en esta divina voluntad, va pudiendo poner siempre más dones, más atributos, más santidad, más potencia, más amor, más todo. Y eso va haciendo que se desarrolle la vida humana. Digo, perdón, la vida divina en el ser humano. O sea, va siendo más plena esa vida, y ahora esa vida, conforme el alma sigue sus actos, se va asemejando cada vez más a la vida de Jesús desde su individualidad, como decíamos al principio. Pero es ir haciendo que Jesús encuentre a otro Jesús con el cual pueda compartir. ¿Sí? Pero este Jesús nuevo se llama Jesús Pedro, Jesús Arnulfo, como sea. O sea, ya tiene un apellido, tiene un nombre diferente. Igual que Dios, el Dios único, tiene al Padre, pero también tiene al Hijo, con otro nombre. El primero es Padre, el segundo es Hijo, y el tercero es Espíritu Santo. No se llaman Padre los tres, aunque todo ha salido del Padre. Seguimos, Emita.
Okay. Sí, doctor. Y por eso te pongo el alimento de sus conocimientos, para hacerte crecer en modo divino y con su perfecta semejanza.
Ojo, otra vez una pequeña interrupción. La forma de hacer crecer la vida divina en nosotros no solamente se limita a los actos, sino al conocimiento. Entre más conocemos, más podemos poner como vida nuestra. Si yo no sé que me puedo colocar en el paraíso terrenal, ahí en el momento de la creación del hombre, para recibir lo mismo que recibió Adán, mi vida que se queda limitada en ese aspecto. Si yo no conozco que me puedo poner junto con Jesús en el huerto de los olivos para hacerle compañía, aliviarlo, consolarlo, entonces mi vida queda también limitada. Conforme voy conociendo, voy pudiendo hacer cada día más y más y más, y eso va haciendo que la vida divina cobre plenitud en la criatura. Seguimos, Evita.
Y es por esto que te quiere junto, donde quiera que obra mi voluntad, a fin de que te pueda dar el acto de su obrar, el valor que contiene el obrar de una voluntad divina, y tú puedas recibirlos. Yo al oír esto he dicho: amor mío, tu voluntad está por todas partes, así que todos viven en ella. Sin embargo, no todos reciben esta semejanza. Y Jesús de inmediato ha agregado: ¿y qué hay con eso, hija mía? Es verdad que todos viven en mi voluntad, porque no hay punto donde ella no se encuentre, pero casi todos viven en ella como extraños, o como mercenarios, otros forzados, otros rebeldes. Estos tales.
Nada más, perdón, una aclaración. Decíamos al principio que todos vivimos en la divina voluntad: buenos, santos, malos, regulares, demoníacos. No hay nada ni nadie que pueda estar fuera de la divina voluntad. Seguimos, Emita.
Bien. Estos tales viven en ella y no la conocen ni poseen sus bienes. Más bien son usurpadores de aquella misma vida que han recibido de mi voluntad. Cada acto de estos es una desemejanza que adquieren entre su voluntad y la de su creador. Es la confirmación de su pobreza, de sus pasiones y de las densas tinieblas de las cuales se llenan. De modo que son ciegos para todo lo que es cielo.
O sea, es, bueno, la confirmación de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cada acto de estos es una desemejanza que adquieren entre la voluntad divina y la voluntad humana. y es la confirmación de su pobreza, de sus pasiones y de las tinieblas que tiene el alma humana, de modo que son ciegos para todo lo que es cielo. Por eso es la negación de Dios, por eso es la negación de todo, incluso hasta del infierno. Qué tristeza que haya personas, incluso religiosos, que nieguen el infierno, que nieguen la presencia de Jesús en la hostia. Qué tremenda ceguera tienen en su interior y qué llenos de fingimiento al seguir actuando como consagrados. Y eso, el problema no es tanto en ellos, sino que de ellos cunde a nosotros. En fin, sigue, Lemita.
Sí, doctor. Para llegar a la paridad de mi voluntad, no se puede vivir como extraños, sino como dueños. Debe mirar todas las cosas como cosas suyas, tener todo el cuidado con ellas. Por esto es necesario conocerlas para amarlas y poseerlas. Por cuán bella y buena sea una cosa, si no es totalmente suya, no se ama, no se estima, no se pone todo el cuidado que merece. Se tiene siempre un ojo frío al mirarla y un latido sin vida para amarla. En cambio, si la cosa fuera suya, es todo ojos para mirarla y todo corazón para amarla. La estima y llega tanto que hace de ella un ídolo para su propio corazón. La cosa en sí misma no se ha hecho más bella, tal cual era. Es, no ha sufrido ningún cambio. El cambio lo ha sufrido la persona con adquirirla y tenerla como cosa exclusivamente suya. He aquí lo que recibe el alma con vivir en mi voluntad. La recibe como suya, la posee, siente su aura celestial, su vida de cielo, la semejanza de aquel que la creó. Y como vive en mi querer, se siente adornada por los reflejos de su creador. En todo siente la potencia de aquel fiat que da vida a todas las cosas, y en el océano de los bienes que posee dice: ¿cómo soy feliz? La voluntad de Dios es mía, la poseo y la amo. Por eso todos los actos hechos en mi querer se difunden sobre todos y todos toman parte. Mira, cuando tú al primer surgir del día decías: surja mi mente en la voluntad suprema para cubrir todas las inteligencias de las criaturas con tu voluntad, a fin de que todas surjan en ella, y yo a nombre de todas te doy la adoración, el amor, la sumisión de todas las inteligencias creadas. Mientras esto decías, un rocío celestial caía sobre las criaturas, que las cubría para llevar a todas la correspondencia de tu acto. Oh, cómo era bello ver cubiertas a todas las criaturas con este rocío celestial que formaba mi voluntad, del cual es símbolo el rocío nocturno que en la mañana se encuentra sobre todas las plantas para embellecerlas y fecundarlas, y aquellas que están por secarse para impedir que se puedan secar. Con su toque celestial parece que ponga un toque de vida para hacerlas vivir. Cómo es encantador el rocío de la mañana, pero mucho más encantador y bello es el rocío de los actos que forma el alma en mi voluntad.
Hay algo que también es digno de, pues, volverse a retomar para poderlo entender. No solo es la paridad con la voluntad divina, no solo es el llegar a darle a Jesús lo que siempre ha ansiado, o sea, un amor divino, una gloria divina, en fin, sino que esto sirve para todas las criaturas, ¿sí? Y aparte de que el acto y las intenciones del alma que vive en la divina voluntad se difunden en todos y se difunden para tomarlos, para adquirirlos y poderlos entregar como un solo acto a la divinidad. Y entonces Jesús y el Padre Celestial reciben la gloria, el honor de toda la familia humana, ¿sí? Pero ahora dice, y yo, a nombre de todas, te doy la adoración, el amor, la sumisión de todas las inteligencias creadas. O sea, Dios está recibiendo lo que debería de haber recibido por toda la familia humana. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no ha perdido a nadie. Ojalá esto se entienda. El alma, la criatura, puede en un momento dado perderse. O sea, si se niega totalmente, se obstina, en fin, puede llegar a perderse, puede llegar a condenarse. O sea, salirse de Dios en definitiva. Pero como el alma que vive en la divina voluntad le entrega todo lo de toda la familia humana, la vida de todas las criaturas se está llevando a cabo a través del alma que vive en la divina voluntad. Toma todos los atributos que Dios había destinado para esa alma. Toma todas las vidas divinas que Dios había sacado de sí para vivirlas en aquella criatura a través de sus actos. Y las entrega como vividas, como cumplidas, pero a través de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que Dios está recibiendo lo de toda la familia humana como si toda ella hubiera vivido siempre en la divina voluntad. Para Dios, todos están salvados. Para Dios, todos tienen vida divina. Para Dios. Para la criatura, no. Para la criatura, como dije al principio, se puede condenar. Pero esto es enorme. Dios no puede tener una merma. Dios no puede quedar trunco su plan. Entendámoslo de esta manera. Dios no puede permitir que algo le falte. Por eso siempre dice que todas las obras que él hace para bien de toda la familia humana, primero las trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde a nombre de todos, o sea que le paga a nombre de todos, en ese momento ya decide llevar a cabo esa extensión de su obra. Entonces, es que primero pone a salvo sus intereses y después pone a disposición de las criaturas todo lo demás. Si las criaturas le fallan, ya no importa. Ya tiene quien le haya pagado por ellas. Sí, ojalá que esto se comprenda. La criatura se condena, sí. La criatura se va al purgatorio, sí. Pero Dios ha tenido la vida de esas criaturas desde toda la eternidad. Recordemos que nuestra vida de cada uno de nosotros ha sido vivida en cuatro ocasiones. La primera, que es la primera obra de Dios, o sea que es la creación, la trata con la única humanidad que existía antes de lo creado, que es la humanidad del Verbo Eterno, la humanidad de Jesús. Recordemos que nos dice San Pablo, hablando de Jesús, que él es el primogénito de todo. O sea, la humanidad de Jesús en la mente de Dios ha sido siempre. Por lo tanto, la creación la trata con él. Y entonces Jesús se compromete a vivir la vida de todos y crea todos nuestros actos, crea todas nuestras vidas y se las entrega al Padre desde el principio. Por lo tanto, el Padre tiene a toda la familia humana con él sin merma, y gracias a eso decide crear. Una vez creado todo, viene la desobediencia de Adán, y ahora tiene que llevar a cabo la restitución del ser humano a ese punto que pueda llegar a vivir en la divina voluntad, que es la segunda gran obra de Dios, que es la redención. Y esta redención la trata en primer lugar con nuestra Madre Santísima. O sea, en ella se pone todo lo que debería de ser la redención, y la Virgen tiene que tomar la vida de toda la familia humana para pagarle al Padre en actos divinos, para pagarle al Padre en actos de santidad, para pagarle al Padre en amor, en gloria. Y una vez que la Virgen ha completado toda esa inmensidad de actos entregados al Padre, ahora se decide la venida del Verbo a la tierra. Bueno, no es que se decida, se decreta el momento en que tiene que venir a la tierra. La decisión estaba desde siempre. Hemos vivido a través de estas dos decisiones, tanto la de Jesús como la de María, hemos venido usufructuando todos estos frutos. Hemos venido viviendo gracias a esto, pero no era completa todavía la obra. Por lo tanto, esta obra tiene que completarse y tiene que recibir el pago de todos. Y ese pago lo lleva a cabo Luisa, viviendo en la divina voluntad, toma la humanidad de todos, rehace los actos de todos, se los entrega al Padre y el Padre decide establecer su reino en la tierra y lo establece en Luisa. Así que tenemos ya la vida de todos vivida en el Verbo Eterno desde toda la eternidad. La vida divina, la vida de nosotros, vivida completamente por María. Digo, por Jesús, que redentó, por María, perdón. Y la siguiente vida es en Luisa. O sea, Luisa tiene que vivir la vida de todos nosotros, rehacerla y entregarla al Padre. Entonces es la vida divina puesta en la eternidad. La vida divina puesta en Jesús. La vida divina, estoy hablando de vida divina de nosotros, puesta en María. Y la vida divina de nosotros puesta en Luisa. Cuatro veces ha sido vivida. Dios nos tiene en cuádruple en él. Así que si el alma se condena, bueno, se condena la persona. Se condena el alma, se condena la voluntad, todo lo del hombre. Pero la vida divina que debería de haber vivido esa persona, la tiene Dios con él, vivida cuatro veces. A ver, Jorgelina.
Doctor, y entonces, cuando nosotros tomamos los actos de todos para ofrecérselos, del querer divino para ofrecérselos al Padre y darle todo el honor, la correspondencia de amor, ¿nosotros tomamos los actos o nos unimos a estas vidas ya reparadas por Jesús, María y Luisa? No sé si me explico. ¿Sí? Yo rehago, o sea, ¿va a estar rehecha por mi voluntad o yo me uno, como alguna vez lo escuché, a esa reparación que ya está hecha?
Así es.
La reparación, o sea, ya está hecha.
Nosotros nos unimos al eslabón de Luisa.
Sí.
O sea, Luisa está unida al eslabón, a Jesús. Recordemos que hay dos eslabones en Jesús. El de María, que ella se une en el eslabón del amor. Y Luisa, que se une en el eslabón de la justicia. Ahora, nosotros hemos vivido la redención unidos al eslabón de María. ¿Sí? O sea, todos nos unimos a ese eslabón. Y ahora en el reino, todos los que queramos nos unimos al eslabón de Luisa. Por lo tanto, participamos de todo lo de Jesús a través de Luisa, a través de María. O sea, estamos recibiendo lo que ellos reciben, pero siempre a través de Luisa, porque ella es el eslabón unido a Jesús en esto del reino.
Ahí está. Entonces tomamos, o sea, cuando decimos eso, tomamos las reparaciones y todo lo de Luisa. Es como que nos estamos uniendo a ese, a eso.
Así es.
Gracias. Bueno,
¿terminamos, Emita?
Sí, doctor. Y yo, sin embargo, amor mío y vida mía, con todo este rocío, las criaturas no cambian. Y Jesús, si el rocío nocturno hace tanto bien a las plantas, siempre y cuando no caiga sobre leña seca, cortada de las plantas, o bien sobre las cosas que no contienen ninguna vida. Y si bien estas quedan cubiertas de rocío y como embellecidas, pero para ellas está como muerto, y el sol en cuanto despunta, poco a poco se lo retira. Mucho más bien hace el rocío que hace descender mi voluntad sobre las almas, siempre y cuando no estén del todo muertas a la gracia. No obstante, con la virtud vivificante que posee, si están muertas, busca infundirles un soplo de vida, pero todos los demás sienten, quién más, quién menos, según sus disposiciones, los efectos de este rocío benéfico. Fin.